Siempre a favor de la vida. Este es, en síntesis, el mensaje que han lanzado esta semana los obispos españoles. Seis palabras que resumen la enseñanza que insistentemente proclama la Iglesia. Sí a la vida es mucho más que no al aborto. Conviene resaltarlo porque la imagen que reflejan los medios de comunicación rara vez hace justicia a esta realidad. Por eso también el Papa ha pedido no insistir en este tipo de cuestiones fuera de contexto y al mismo tiempo ha animado a hacer más para acompañar a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, como las que han sido víctimas de una violación o viven en situación de extrema pobreza. Es necesario denunciar las leyes injustas, pero en sociedades que dramáticamente han perdido la noción sobre el valor precioso e incondicional de la vida humana, los planteamientos de tipo ideológico llegan a ser contraproducentes, viene a decir el Papa Francisco. Quien mire la realidad sin una venda de dogmatismo en los ojos no puede dejar de conmoverse al ver el compromiso de tantos católicos ofreciendo su vida en defensa de los niños, de las embarazadas en dificultades o de las mujeres que intentan superar el trauma de haber abortado. Esos testimonios son la mejor pedagogía provida y el mejor argumento también para desmontar la falacia que hipócritamente identifica el aborto con la defensa de los derechos de la mujer.
Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, a los que quizá no se han acostado todavía. Mariano Rajoy concluye hoy la convención del Partido Popular en Valladolid, mientras que en el mundo del fútbol, y también fuera del mundo del fútbol, se llora la muerte de Luis Aragonés. Ayer se nos fue el sabio de Hortaleza, el hombre que sabía convencer a los jugadores de su valía, el hombre que tomó las riendas de la selección en 2004 y cuatro años después ganaba la Eurocopa de Austria y de Suiza. Así era Luis Aragonés.
Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Que no mezclen las churras con las merinas.
Me molesta más a un negro que le digan de color que le digan negro.
Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Que organiza una mierda de equipo.
Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Hoy será enterrado en el cementerio de la Paz en Madrid Luis Aragonés. Rajoy ayer anticipó el que seguramente va a ser el mensaje principal con el que cierre la convención del Partido Popular hoy en Valladolid. Dijo esto:
pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. Eso será una reforma importante.
Este anuncio en realidad lo que hace es confirmar que la bajada de impuestos se retrasa. En el comienzo del curso político, allá por septiembre, después del verano, el presidente del gobierno sostuvo que ese descenso se iba a producir este año, en 2014. Ahora se aplaza a 2015. Bajan impuestos, pero no baja el IVA. Lo dejó ayer muy claro Montoro.
Hemos tenido que subir el IVA, y el IVA se va a quedar donde está.
Bueno, pues parece que entonces el cambio fundamental será en el IRPF, porque es lógico que no se cambie el impuesto de sociedades, aunque debería, porque hay muchas grandes corporaciones que están pagando en España un 5 o un 6% o incluso menos por sus beneficios, cuando el tipo medio para los que tenemos nómina es del 16%. También habló de esa política fiscal que quiere hacer el Partido Popular a partir de ahora la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que dijo que hay que mejorar la situación de las clases medias. Pues sí, hace falta, porque la crisis ha hecho desaparecer a buena parte de la clase media española. El PP se la juega con esta reforma fiscal que ayer anticipaba Rajoy, aunque no daba las líneas generales, a lo mejor lo hace hoy en el discurso de clausura. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, la reforma fiscal es esencial. Han prometido hacer un cambio completo del IRPF y mejorar la situación de las familias. El sistema fiscal español está hecho un desastre. Un desastre porque lo tuvieron que ir arreglando sobre la marcha cuando llegaron al gobierno para evitar que se disparara el déficit, y además porque se recauda poco, porque hay mucho fraude. Los tipos impositivos del IRPF son de los más altos del mundo, pero se ingresa poco. Se ingresa poco porque el sistema de deducciones beneficia especialmente a los que más ganan. ¿Quieren bajar impuestos y beneficiar realmente a las familias? Pues tienen mucho campo por delante. A ver si realmente se mete el PP en harina. Lo primero que tienen que hacer es actualizar los mínimos personales y familiares exentos, que es el dinero por el que no pagas impuestos, el tramo por el que no tributas. Los mínimos exentos de un single, como le llaman ahora a los solteros, a los que no tienen cargas familiares, no pueden ser los mismos que los de una familia. Porque una familia, después de pagar colegios, material escolar, una compra bestial para dar de comer a la familia, tiene mucho menos dinero disponible que un single, que un soltero. Una solución, por ejemplo, sería que se sumaran todos los ingresos y luego se dividieran entre los miembros de la familia. También hay que suprimir la penalización que tiene nuestro sistema fiscal para las familias en las que solo el padre o solo la madre tienen nómina. Se penaliza ese tipo de familias por razones de cualquier tipo. Si el padre o la madre están en el paro o si se han decidido quedar en casa, una familia de ese tipo, que gane lo mismo que una familia en la que padre y madre lleven dinero a casa, esa familia está penalizada. Y así por su orden, se puede hacer una gran lista de modificaciones para que se trate mejor a la familia, que fiscalmente en España está maltratada. Por ejemplo, podría haber deducciones por el coste de los cuidados familiares, por las guarderías y por muchos otros gastos que son esenciales en una familia. Vamos a ver qué reforma fiscal nos preparan, y que no nos digan luego que han hecho política fiscal porque han tocado un par de deducciones. Lo importante es que las familias tributen por la renta real que les queda después de, bueno, gastarse mucho dinero en sacar adelante a los hijos, hijos que además son una aportación social. Es decir, cada uno puede hacer lo que quiera, pero los que tienen hijos están poniendo contribuyentes en el sistema, ¿no? Ha sido noticia el tema fiscal. Ha sido también noticia, aunque no estaba en el programa, en la convención del Partido Popular, las declaraciones de Gallardón. Dice Gallardón que no se va a echar para atrás en su intención de mejorar la protección del no nacido.
Pero tened por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno y a través de él con todos vosotros, de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos.
El ministro recordaba además las palabras del escritor Miguel Delibes. El auditorio en Valladolid donde se está celebrando la convención se llama Miguel Delibes. Y Gallardón quiso recordar a Delibes cuando el escritor afirmaba que lo más progresista que se puede hacer es defender al más débil, y que en este caso el más débil es el no nacido. Gallardón reivindicó el trabajo del PP, la defensa de los derechos fundamentales, porque el derecho del no nacido también es un derecho fundamental, y el orgullo de que el PP haya sido el partido que de verdad ha hecho de la defensa del más débil una bandera por encima de cualquier interés particular. Bueno, menos mal que tenemos al menos un político como Gallardón que lo tiene claro, un político que sabe que en este caso el débil es el no nacido. Menos mal que hay un político que no está solo al interés cortoplacista, al interés o mirando las encuestas fundamentalmente. Menos mal que hay alguien que mantiene el rumbo. Se habló de reforma fiscal, se habló del aborto y ayer en la convención también se habló de las víctimas. El PP sigue insistiendo en que es un partido que no ha cambiado, que es un partido de centro y que además ha conseguido salvaguardar la unidad de España y que ha salvado a España del rescate y que sigue siendo la formación que está al lado de los que han sufrido el terrorismo. Ayer se celebró un acto de homenaje y se proyectó un vídeo en el que aparecían víctimas del PP apoyando la política del PP antiterrorista.
Tienes que sacar fuerzas de donde sea para que no te hundas.
Nosotros hemos perdido sobre todo la posibilidad de compartir con mi padre momentos felices que hemos pasado durante estos 12 años.
Con mi marido perdí, ha sido mi compañero desde siempre.
Pues ese fue el vídeo que se emitió ayer en la convención del PP. La voz disonante ha vuelto a ser Esperanza Aguirre. En declaraciones al programa de Cristina López Schlichting, aquí en la COPE, la presidenta del PP madrileño aseguró que se equivocan los compañeros de su partido que dicen que ETA ha sido derrotada.
ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí.
Pues, señora Aguirre, Esperanza Aguirre, con todo el respeto del mundo, en esto se equivoca usted, al menos eso es lo que piensa este modesto periodista. ETA ha sido derrotada, pero quiere hacernos creer que ha ganado. ETA ha dejado de matar porque el Estado de Derecho ha vencido a los terroristas. Los terroristas anunciaron el alto el fuego en 2011... porque no les quedaba más remedio, porque no habían conseguido sus objetivos, porque tenían encima a la policía, porque no habían logrado la independencia. Pero ahora los terroristas quieren hacer cambiar la historia, quieren construir una gran mentira. Por eso festejan tanto las excarcelaciones de aquellos etarras que se han puesto en la calle tras la anulación de la doctrina Parot por Estrasburgo. Porque necesitan elementos para construir una mentira. Por más que se empeñen los terroristas, no van a cambiar la historia. Ellos quieren construir un relato trampa, una historia trampa, la historia de su victoria. Y eso es falso. Han perdido, han sido derrotados. Y aunque algunos han salido de la cárcel antes de tiempo, la mayoría sigue en la cárcel y no han conseguido los objetivos por los que mataban. ETA sí ha sido derrotada. 6:10, 5:10 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos las cuentan.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado a los periodistas tras declarar durante 2 horas por el caso NOS que todo se ha hecho bien y que en la Generalitat se ha trabajado siempre con honestidad y honorabilidad.
El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que todas sus reformas se pueden parar y que el PSOE así lo va a hacer. Además, ha señalado a la Marea Blanca como clave para detener la fiebre privatizadora.
Un submarinista español ha fallecido mientras trabajaba en las tareas de preparación para remolcar el crucero Costa Concordia. Trabajaba en la colocación en uno de los lados del crucero de los bloques que servirán como flotadores para que el barco pueda ser remolcado a un puerto para su desguace el próximo mes de junio.
En Tailandia han abierto los colegios electorales. Más de 4 millones de tailandeses están llamados a acudir a las urnas en unos comicios anticipados convocados en un clima de tensión. Los manifestantes antigubernamentales ya han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
Y también en San Salvador se preparan para elegir hoy a su nuevo presidente. Entre los 5 candidatos, las principales opciones se encuentran entre un excomandante guerrillero y un odontólogo. Desde el actual gobierno se ha llamado a toda la población a votar y se ha asegurado que será un proceso seguro y transparente.
Y Estados Unidos y Rusia incapaces de acercar posturas en la conferencia de seguridad de Múnich para salvar la brecha que les separa en la guerra civil siria y las protestas ucranianas. El secretario de Estado estadounidense John Kerry ha pedido que Ucrania decida su futuro sin coacción y que Siria cumpla y permita destruir su arsenal químico.
Pues señor Rodríguez, me han dicho que no debe usted acercarse a las playas de Euskadi hoy, cuando termine el programa, que ya sé que algunas veces se coge el coche y se va a alguna de esas playas maravillosas, porque hay fuerte oleaje, ¿no? Eso tengo entendido.
Se lo voy a contar, efectivamente. Hay alarma en el País Vasco por ese oleaje al que hacía usted referencia ahora mismo. Hoy vamos a tener intervalos de viento fuerte en zonas de Cataluña y Baleares, lluvias débiles en Galicia y otros puntos del noroeste, y temperaturas en ligero a moderado descenso en las mitades sur y este de la península y en Baleares. En Galicia el cielo estará muy nuboso, cubierto, y habrá lluvias débiles que podrán ser moderadas en el oeste y llegar a lo largo de la jornada al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias. En el País Vasco, el noroeste de Navarra, también en el Pirineo Occidental y el litoral de Cataluña y Baleares, estará también nuboso, muy nuboso al principio de la jornada, con posibilidades de precipitaciones localmente moderadas que tenderán a remitir. En Canarias, cielos muy nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto.
Pues ya te has quedado, Juanma, sin baño, sí, en la concha hoy, sí. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Javi Nieves.
El juez decano de Palma autoriza que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bélgica, en una residencia de estudiantes, ha habido un incendio en la ciudad de Lovaina.
Sí.
Han desaparecido al menos dos chicos, pero hemos constatado que no hay españoles.
Pita tanto... el colegiado.
9 de la noche, 8 en Canarias. No disputan el balón. La Real Sociedad se la pasan entre ellos.
Pita el colegiado. No. Suspende el partido. Se retiran.
COPE. Estar informado.
Pelayo no siguió los consejos de su traumatólogo y retrasó eliminar la bañera con tan mala suerte que resbaló y se rompió la cadera.
Que eviten nuevos accidentes, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Solo Antidex lo instala en 6 horas y sin engorrosas obras.
Disfruta la calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy anunció ayer que van a bajar los impuestos a partir de 2015 de forma gradual. María Daván está en Valladolid, en la Convención de los Populares.
Mariano Rajoy dejaba los detalles para hoy, pero avanzaba sus intenciones respecto a la próxima reforma fiscal del gobierno.
Pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. Eso será una reforma importante.
Lo que no bajará será el IVA, aunque tampoco subirá, según Cristóbal Montoro.
Hemos tenido que subir el IVA. Y el IVA se va a quedar donde está.
Luis de Guindos destacaba el cambio registrado en España en estos dos años. Ayer se desangraba, hoy es competitiva y creíble.
Y tenemos que continuar haciendo muchísimas cuestiones. Hoy lo básico es que el crédito, la credibilidad, la percepción de España ha cambiado. España está de vuelta, señores, está de vuelta.
Por eso Rajoy se mostraba moderadamente optimista, porque se ha dado la vuelta a la cosa, decía.
Y los populares quisieron dejar claro ayer que están al lado de las víctimas. Ricardo Rodríguez está en Valladolid, en la convención del PP.
Como colofón de un emotivo acto de apoyo a las víctimas, el PP proyectó un vídeo, Pilar Elías, Borja Jiménez Abad, entre toda una sucesión de golpeados por el terrorismo, trasladaron un mensaje común. ETA destrozó sus vidas.
Tienes que sacar fuerzas de donde sea para que no te hundas.
Nosotros hemos perdido, sobre todo, la posibilidad de compartir con mi padre momentos felices que hemos pasado durante estos 12 años.
El propio ministro Jorge Fernández Díaz atribuyó al desconocimiento, o peor, a la mala fe, las críticas a su gestión del fin de la banda asesina.
Se han producido 96 detenciones cuando no hay comandos operativos y se han desmantelado estructuras clandestinas de ETA extraordinariamente importantes.
Esa firmeza en la lucha antiterrorista y la cercanía a las víctimas fueron defendidas ante el plenario por Esteban González Pons.
Solo cabe seguir y no bajar la guardia.
En paralelo, la cúpula del PP escenificó su pleno respaldo a Arantxa Quiroga, convertida en una de las grandes protagonistas de la convención. Así de explícito se mostró Javier Arenas.
Estuvimos con María San Gil y Jaime Mayor es un gran servidor público. Pero Arantxa, hoy estamos contigo con todas las consecuencias.
La réplica al discurso oficial la dio Esperanza Aguirre y de forma clara en la cadena COPE.
ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí.
ETA sigue viva, recalcó Aguirre, rompiendo el clima de autosatisfacción en que transcurría esta cita del PP.
En esa convención, las miradas se centran en el ministro Arias Cañete, el posible cabeza de lista para las europeas. Ángel Rubio está en Valladolid, en la convención del PP.
Uno de los más buscados en esta convención ha sido el ministro Arias Cañete, al que se le sitúa encabezando la lista europea. Cañete es prudente, pero se deja querer.
Yo estoy siempre a la disposición de mi partido, lo he estado para ser concejal, para ser parlamentario autonómico, diputado, senador, ministro, era concejal y pasé a ministro, y era parlamentario europeo y pasé a concejal. O sea, yo he subido para arriba y para abajo y estoy acostumbrado a ir muy ligero de equipaje en la vida política.
El buen tono de esta convención se ha notado en los relajados que hemos visto a los participantes, que sacaban pecho sobre la marcha actual de la economía, recurriendo incluso al humor. Lo hemos escuchado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Economía, Luis de Guindos.
Que por suerte, y toca madera, que aquí la hay, duermo bien, y eso es muy importante.
Yo cuando me nombraron ministro hacía un chiste, me decían, ¿cómo duermes? Y decía, pues como un niño, me desvelo a las 2 y ya toda la noche llorando, ¿no? Pues...
y ha habido tiempo para los piropos, como el que le dedicaba Alicia Sánchez Camacho a Montoro en el cara a cara que ambos mantenían.
Estamos ante el ministro más querido por todos los gestores públicos, por todos los españoles, por todos los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y por todos los autónomos.
Eso del ministro más deseado ha sido comenzar con un toque de humor. Muchas gracias, Alicia, por ese título que me has dado.
Y esa buena sintonía también se plasmaba en la comida que Mariano Rajoy mantenía con los presidentes autonómicos del partido. Juan Vicente Herrera preguntado por si se había hablado del aborto, de las balanzas fiscales. En esa comida respondía señalando que se había hablado más de lo humano que de lo divino.
Rubalcaba quiso ayer contraprogramar y estuvo en San Sebastián, donde aseguró que todas las reformas del PP se pueden parar. Uso Bilbao.
El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, aboga por frenar las reformas del Partido Popular. En un encuentro con los socialistas vascos en el Cursal de San Sebastián, Rubalcaba señalaba ayer que, pese a la mayoría absoluta del Gobierno central, ninguna de sus medidas es irreversible y aseguraba que se pueden parar los destrozos del Partido Popular en materias como el aborto o la educación.
Y tenemos que transmitir esperanza. Primero, porque se pueden parar los destrozos, porque se puede resistir, porque uno puede defender lo que ha conseguido y se pueden parar los destrozos. Y la sanidad es un buen ejemplo. Y el aborto, que lo ganaremos, es un buen ejemplo. Se pueden, y la educación, parar los destrozos.
Rubalcaba calificaba ayer de nefasta la ley Wert porque, según asegura, solo quiere satisfacer a la extrema derecha. De la ley del aborto dijo que el PSOE no parará hasta que Rajoy la retire. Y finalmente, de la reforma laboral, criticaba que solo sirve para empobrecer, precarizar y fomentar la emigración de los jóvenes.
En el PSC sigue la tormenta. Los críticos, con la línea de Pera Navarro, se hicieron ayer a un acto de iniciativa por Cataluña. Carlos Ramírez.
El líder del partido se lo había prohibido, pero de nuevo el sector crítico del PSC ha desoído las órdenes de la dirección. Han asistido como invitados a la asamblea abierta de Iniciativa per Catalunya, aunque Pere Navarro les había advertido que el partido es el único que decide si se participa o no en actos de otras formaciones. Los tres asistentes se justifican diciendo que su presencia entra dentro de la normalidad. Jordi del Río, miembro de la ejecutiva del PSC.
Para nosotros eso es un acto.
Para nosotros esto es un acto de normalidad. Iniciativa ha sido compañero de viaje muy cercano hace relativamente poco tiempo. Por tanto, inscribimos este acto dentro de la más absoluta normalidad. Al acto también ha asistido Joan Ignasi Elena, que ya está apartado de sus cargos por votar a favor de la consulta soberanista, y Fabián Mohedano, que está pendiente de ser sancionado tras asistir anteriormente a otro acto de Esquerra Republicana.
Ayer el expresidente de Valencia, Francisco Camps, declaró en Palma por el caso Nos como testigo. Aseguró que había sido un trámite más. El próximo sábado la que declara en Palma es la infanta Cristina, que está preparando su estrategia de defensa. Carmen Ibáñez.
En una semana la infanta Cristina declarará ante el juez Castro en calidad de imputada por el caso Nos. Por ello se ha trasladado hasta Barcelona para preparar su defensa junto a su equipo legal. Precisamente uno de sus abogados, Jesús María Silva, ha asegurado en declaraciones a Televisión Española que la hija del rey se encuentra serena ante su cita con el juez.
Es una situación que en la que no estaría, creo que, plenamente tranquilo ninguna persona. Pues ella tampoco lo está, pero está serena. Yo quiero decir que tranquilidad es quizá decir mucho, pero serenidad ante los acontecimientos, pues sí, y por lo tanto dispuesta a declarar todo lo que sea pertinente y ya está.
Una declaración que no podrá ser grabada en vídeo, tan solo en audio, y a la que doña Cristina podrá acudir en coche hasta la puerta de los juzgados.
El secretario de la Conferencia Episcopal aseguró ayer en este programa que el aborto, las mujeres son víctimas. Javier Burguera.
Gil Tamayo ha asegurado que el aborto es uno de los temas que más preocupan a la Iglesia y que la postura de esta institución no va en contra de la mujer. Por eso, considera que hay que dejar a un lado los discursos bonitos y pasar a la acción con políticas que protejan a la familia.
Lo que se refiere a la defensa de la vida, no basta solo los principios o la doctrina, sino que hay que acompañar con ayudas, con políticas pues de solidaridad y de especial protección, sobre todo de la familia. Y dentro de la familia, de las mujeres en situaciones difíciles.
Además, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal ha destacado que la Iglesia está lanzando un mensaje a la ciudadanía y a los cristianos en particular para que consideren que la defensa de la vida no es una cuestión negociable.
Y vamos con una noticia económica de carácter práctico que es importante tener en cuenta. Desde ayer ha entrado en vigor la zona única de pagos en euros. Esto, desde el punto de vista práctico, supone que el antiguo código de las cuentas corrientes hay que sustituirlo por el IBAN. María García nos cuenta cómo se hace.
Lo primero que tenemos que saber es qué es el IBAN. Sus siglas en inglés corresponden al nuevo número identificador de las cuentas bancarias. Añade dos letras y dos números a los 20 dígitos que ahora tienen las cuentas bancarias. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para identificar a nivel internacional una cuenta. Con el nuevo sistema podremos realizar transferencias en euros directamente en 33 países. A partir de ahora, si queremos hacer una transferencia o domiciliar un nuevo recibo, tendremos que usar este código. En principio, no debemos hacer nada para el cobro de la nómina o el pago de los recibos ya domiciliados, porque las empresas lo pueden extraer a partir del código anterior a través de la herramienta que ofrece el Banco de España. El IBAN ya aparece en los extractos bancarios, pero si queremos conseguirlo, nos lo dará el banco de forma automática y gratuita.
La pobreza infantil no es solo un problema de los países en vía de desarrollo. En España hay muchos niños en riesgo de exclusión. Gloria López Navas. Have you seen my childhood?
I'm searching for the world. Uno de cada tres niños españoles vive en riesgo de pobreza. De hecho, nuestro país es ya el octavo de la Unión Europea con la mayor tasa de pobreza infantil. ¿A qué se deben estas cifras? Aurea Ferreres es la responsable de incidencia política, sensibilización y campaña de Save the Children.
Por una parte, la situación de desempleo a la que se han visto abocadas muchas familias, la precariedad laboral que ha conllevado parte de la reforma laboral y por otros motivos, y las políticas economicistas en aras pues de la contención del déficit presupuestario han llevado pues a una depauperación de las economías familiares.
Para el catedrático de Economía, Tomás Jiménez Araya, la culpa radica en el orden de prioridades que se ha marcado la clase política para salir de la crisis.
La cuestión central es siempre el ranking de prioridades que uno establezca. Es decir, si las prioridades máximas eran salvar a la banca, pues evidentemente otras prioridades, como serían rescatar a los pobres o a los más desfavorecidos o a los niños, en este caso, pues evidentemente bajó en el ranking de prioridades y se colocó en lugares secundarios.
Gabriel González, responsable de políticas públicas de UNICEF, pone el acento en las nefastas consecuencias que puede traer consigo olvidarse de las necesidades de la infancia.
Las necesidades de los niños pues parece que pesan menos en la decisión política, cuando en realidad lo que nos estamos jugando primero es, en primer lugar, es el bienestar y seguramente el compromiso con los derechos de los niños ahora y con su situación actual, pero también nos estamos jugando pues el futuro del país a muchos niveles, a nivel social, pero también a nivel económico.
La ONG Save the Children insiste en estas mismas conclusiones. Invertir en infancia es invertir en futuro, y no hacerlo puede costar a medio y largo plazo un 4% del PIB.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6 y 25 de la mañana, les vamos a contar una historia cuando menos curiosa. Porque lo de Robinson Crusoe no es solo una novela. Escuchen, si no, lo que nos cuenta Daniel Trigo.
Las historias de Robinsones en el Océano Pacífico tienen un nuevo nombre, José Iván. Hace 16 meses, este marinero mexicano se embarcó con un amigo rumbo a El Salvador. Su embarcación naufragó y a partir de ahí, la odisea de José Iván tuvo todos los ingredientes de la aventura de un superviviente del mar. El primero, la tragedia, ya que vio morir a su amigo a los pocos meses. El segundo, la más extrema de las supervivencias. Se alimentaba a base de tortugas y aves marinas, cazándolas con sus propias manos, y cuando el agua escaseaba, bebía la sangre de las propias tortugas. Y el tercero, la forma en que José Iván fue hallado todavía con vida. Lo encontró un estudiante de antropología noruego que investigaba en un arrecife de las Islas Marshall, un archipiélago en el que también fueron hallados en 2006 tres mexicanos que estuvieron 9 meses a la deriva. Un archipiélago que se une en ese abanico de historias de marinos, aventureros y náufragos al archipiélago chileno de Juan Fernández, donde se encuentra la isla de Robinson Crusoe.
Pues ya lo han visto, hay Robinsones en esta época. Si quieren vivir hasta 100 años, hagan las maletas y diríjanse hacia el municipio de Lugo llamado Sober. Javier Burguera les cuenta por qué ese es un buen destino.
Vivir en un paraíso alarga la vida y no hace falta pensar en exóticos y lejanos destinos. Aquí, en España, tenemos nuestro propio Edén. Está en Sober, un pequeño municipio de Lugo enclavado en plena Ribeira Sacra y que no tiene más de 2.500 habitantes. Eso sí, los que viven aquí llegan sin problemas a los 100 años. 9 personas han superado ya esta edad y casi un centenar están a las puertas con 90 años a sus espaldas. El alcalde de esta localidad lucense, Luis Fernández Guitián, cree que cuando se echa la vista atrás es cuando se descubre que se ha estado viviendo en un auténtico paraíso.
Tenemos un montón de requisitos y de potenciales turísticos que la gente que viene le da más precio a lo mejor que nosotros mismos. Y nosotros mismos nos damos cuenta, pues cuando llegamos, esas personas que llegaron a esa edad y dicen, pues nunca, estuve en otras zonas, pero nunca viví mejor que en Sober.
Purificación tiene 73 años y es la hija de Carmen, una vecina que va a cumplir 103 años dentro de poco. Para ellas, el secreto de la longevidad se esconde en vivir rodeado de naturaleza sin los agobios de la ciudad.
Por el campo sanísimo y andando y por ahí, pues eso es una hermosura, ¿eh? Y a gente que pues, no le da por la naturaleza y la noche, la verdad, pues siempre es más sano, es lo que dice usted, no está uno estresado. Pero una vez estresada, no, bueno, lleva mucho disgusto porque le murió la hija a los 48 años, pero después lleva una vida, pues, desde que se vino para el pueblo, pues muy bien.
Estrés, esa palabra tan odiada, es la que los habitantes de este pueblo no conocen.
No saben lo que es el estrés, es la que hace que seamos un país tranquilo dentro de un país que no es tranquilo, porque vivimos en España, que cada vez hay más problemas, y aquí estamos en un municipio absolutamente tranquilo, donde los años pasan, y la gente llega a 100 años sin enterarse que los cumple.
Sober es sinónimo de tranquilidad y de belleza, y parece que cada vez más de vida, aunque tristemente poco a poco se esté despoblando. Quizá tengamos mucho que aprender de estos pequeños rincones. Solo recuerdo lo bueno.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 30 minutos. Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, el hombre que abrió la puerta a los triunfos de la Selección Nacional de Fútbol, va a ser enterrado hoy en el cementerio de La Paz de Madrid. El Partido Popular clausura su convención de Valladolid con la intervención de Mariano Rajoy. Ayer ya adelantó el presidente del Gobierno que a partir de 2015 habrá bajada de impuestos. En esa convención del Partido Popular también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiso dejar claro que no va a dar marcha atrás en la reforma de la legislación para proteger al no nacido. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas, han sucedido otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado a los periodistas tras declarar durante 2 horas por el caso NOS que todo se ha hecho bien y que en la Generalitat se ha trabajado siempre con honestidad y honorabilidad.
El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que todas sus reformas se pueden parar y que el PSOE así lo va a hacer. Además, ha señalado a la Marea Blanca como clave para detener la fiebre privatizadora.
Un submarinista español ha fallecido mientras trabajaba en las tareas de preparación para remolcar el crucero Costa Concordia. Trabajaba en la colocación en uno de los lados del crucero de los bloques que servirán como flotadores para que el barco pueda ser remolcado a un puerto para su desguace el próximo mes de junio.
En Tailandia han abierto los colegios electorales. Más de 4 millones de tailandeses están llamados a acudir a las urnas en unos comicios anticipados convocados en un clima de tensión. Los manifestantes antigubernamentales ya han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
Y también en San Salvador se preparan para elegir hoy a su nuevo presidente. Entre los 5 candidatos, las principales opciones se encuentran entre un excomandante guerrillero y un odontólogo. Desde el actual gobierno se ha llamado a toda la población a votar y se ha asegurado que será un proceso seguro y transparente.
Y Estados Unidos y Rusia se muestran incapaces de acercar posturas en la conferencia de seguridad de Múnich para salvar la brecha que les separa en la guerra civil siria y en las protestas ucranianas. El secretario de Estado estadounidense John Kerry ha pedido que Ucrania decida su futuro sin coacción y que Siria cumpla y permita destruir su arsenal químico.
Pues vamos a hacer una pausa para la publicidad, luego vamos a mirar fuera de nuestras fronteras. Lo primero que vamos a hacer es intentar entender qué está pasando en los países emergentes. Una pausita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
ABC equipa tu hogar y te trae ahora una batería de cocina cerámica San Ignacio. 5 piezas de calidad profesional con revestimiento cerámico antiadherente, mango de baquelita y tapa de cristal con reborde de acero inoxidable, ahora a un precio único. Solo 19,99€. Domingo 2 consigue tu cartilla. Con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos algo inquietos con la situación económica. Hemos tenido buen dato esta semana, el crecimiento del 0,3% del PIB en el último trimestre, pero parece que hay nubes en el horizonte, sobre todo nubes que vienen de fuera, con la crisis del peso argentino, con la crisis de los países emergentes. Vamos a ver si conseguimos aclararnos en este panorama con la ayuda del profesor Toribio, Juan José Toribio, profesor durante muchos años del IES, asesor ahora de la EBE, un hombre que ha conocido pues el Banco Mundial por dentro y todas las instituciones internacionales. Profesor Toribio, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver qué está pasando por ahí fuera que a lo mejor nos afecta y nos estropea un poquito la recuperación que llevamos. Por un lado tenemos el lío del peso argentino, por otro lado la Reserva Federal esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a anunciar que rebaja la inyección que estaba metiendo en este momento, estaba haciendo metiendo dinero, haciendo dólares. Yo no sé si se puede explicar así de coloquialmente el asunto, y eso ha provocado que los países emergentes pues empiecen a estar en duda. China también parece que se tambalea. ¿Qué panorama tenemos por delante?
Bueno, el panorama en conjunto no es malo en absoluto. Es decir, la economía mundial va a experimentar en el año 2014 una tasa de crecimiento sensiblemente superior al año 2013. O sea, que las cosas en conjunto del mundo van mejor. Lo que ha ocurrido es que dentro de ese progreso general del mundo han cambiado las tornas en cierto sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora son los países desarrollados los que parece que tienen una tasa de crecimiento mejor o están acelerando más su crecimiento. Y en cambio, los países emergentes, que hasta ahora eran el apoyo del crecimiento mundial, pues empiezan a tener más dificultades que antes. De hecho, en el año 2014 se espera que la contribución al crecimiento mundial sea superior por parte de los países, la procedente de los países industrializados, que la procedente de los países emergentes. O sea, eso evidentemente ha cambiado, ¿eh? Pero dentro de que, como digo, el plano general pues es un plano positivo.
Ya, pero por ejemplo, el que la Reserva Federal haya dicho, yo voy a meter 10.000 millones de dólares menos, y claro, ese dinero que llegaba a Estados Unidos se invertía, pues no sé, en Brasil, supongo que en China, también se invertía en Turquía, la política que la Fed está teniendo ha provocado ese problema de los países emergentes, o el problema viene de otro sitio?
A ver, la política de la Reserva Federal de disminuir o moderar la inyección de dólares a la economía responde a las necesidades de la economía norteamericana como tal. La economía norteamericana está creciendo más ahora que antes, está generando empleo y, por lo tanto, necesita menos estímulos monetarios para no provocar luego en el futuro una tasa de inflación excesivamente alta. De manera que esa es la razón por la cual la Reserva Federal está haciendo esto. Y esto efectivamente tiene su impacto en países emergentes, porque una parte de ese dinero extra que la Reserva Federal estaba creando salía de los Estados Unidos e iba a ser invertido en esos países emergentes. Obviamente, este recorte, podríamos decir, o esta moderación en la creación de dinero en los Estados Unidos, pues afecta negativamente a esos países emergentes. Pero esa no es la única razón.
Sí.
Hay otras razones por las cuales los países emergentes, o algunos de ellos, porque hay diferencias entre ellos, pero varios de ellos están teniendo dificultades. ¿Cuáles son esas otras razones? Pues hombre, los precios de las materias primas han caído a lo largo de 2012, también 2013, y siguen cayendo. Si excluimos el petróleo, que se mantiene más o menos estable en su conjunto, los precios de las materias primas están cayendo, y eran esas materias primas las que fundamentalmente nutrían el crecimiento de los países emergentes. Y luego, además, los propios países emergentes, no solo por esta caída de precios de materias primas, tienen sus propios desequilibrios. De manera que, si esos países con desequilibrios por mala política interna y además caída de materias primas, se les retiran además esos estímulos monetarios, pues bueno, pues surgen las dificultades que están teniendo. Que en algunos países son mayores esas dificultades, como Argentina, y en otros, pues quizás son un poco menores, como puede ser en Indonesia.
Ya.
Pero en conjunto esto es así, sí.
Vamos a venirnos a España, si le parece. Profesor, vamos a ver, sí. Hemos crecido un 0,3 en el último trimestre, el gobierno ha incrementado la previsión para este año hasta del 1%. ¿Vamos a crear empleo como se ha prometido, al ritmo que se ha prometido? Porque claro, el crecimiento al 1% es muy poquito todavía, ¿no?
Sí, no es mucho, evidentemente, pero es un cambio importante. Y es un cambio, además, que significa una nueva mentalidad y, por lo tanto, cabe la esperanza de que ese 1%, que será el promedio del año,
sí,
tenga un perfil tal que vaya incrementándose a lo largo del año, de manera que en la segunda parte del año estemos por encima de eso. Para el conjunto del año será el 1, pero en la última parte del año estaremos por encima de eso. ¿Y esto va a crear empleo? Yo creo que sí, sí puede crear empleo, porque en los momentos actuales es que la situación del mercado de trabajo español es muy distinta de la que era en el pasado. Nos guste o no, los salarios han caído porque hay un exceso de oferta de servicios laborales, vamos a decirlo así, o sea, una gran tasa de paro, si queremos ponerlo en términos más vulgares, y eso hace que los salarios evidentemente caigan, o por lo menos no haya ni mucho menos ninguna presión alcista sobre los salarios, y luego hay una mayor flexibilidad también.
Yeah.
Y no solo una mayor flexibilidad legal, sino también una mayor flexibilidad mental, podríamos decir cultural, por parte de los sindicatos para aceptar, cuando ha sido así, reducciones de plantilla, por parte de las propias empresas para ofrecer soluciones alternativas al despido. Todo esto está cambiando y está cambiando para bien.
Ya, pero ¿se va a crear tanto empleo como para que dentro de 2 años, en 2015, tengamos mejor dato de paro que en 2011?
Es posible que sí. Mejor dato de paro seguramente sí, pero mejor dato de paro va a ser también porque además
hay poca
la creación de empleo,
claro,
claro, está cayendo la población activa, es decir, se están volviendo a su país de origen muchos emigrantes y luego hay personas que se están retirando del mercado de trabajo, entre otras razones, también porque la población española está envejeciendo. O sea,
ya, pero nuestra tasa de actividad es muy baja.
Nuestra tasa de actividad sigue siendo más baja, un poco más baja que la media europea, que tampoco es muy alta, y bastante más baja que la norteamericana, sí.
No. Una última cuestión. Bancos. Hemos conocido resultados en los últimos días. Bueno, no vamos a entrar en los detalles. Fundamentalmente, la banca española pierde el negocio, los grandes, y crecen fuera de nuestro país. La semana pasada se cerró el tema del rescate bancario. Olli Rehn estaba muy contento, pero aquí no llega el crédito.
Bueno, llega, vamos a ver.
Llega poco.
Vamos a ver. El stock global de crédito, podemos decir así, está disminuyendo, sin duda, continúa disminuyendo. Continúa disminuyendo porque es que las familias y las empresas se están desapalancando, decimos, están reduciendo su nivel de crédito, que había sido excesivo. Ese excesivo nivel de crédito fue precisamente el que nos llevó a la burbuja, que después ocasionó la crisis. De manera que eso forma parte de la corrección normal del ciclo. Pero lo que importa no es eso, lo que importa es el flujo de crédito a nuevas empresas,
claro,
y nuevas
claro.
actividades.
Y
ahí sí que hay síntomas de que las cosas se están reactivando. No todavía a un ritmo muy vivo, pero hay síntomas de reactivación. El crédito a las empresas exportadoras, por ejemplo, estas no tienen ninguna dificultad de crédito, se está aumentando.
Ya.
El crédito al consumo también está subiendo, especialmente el crédito al consumo duradero. La compra de automóviles ha crecido, sí, y la mayoría de ellos
son las pymes las que quieren crédito, fundamentalmente.
Sí, y dentro de las pymes también hay datos, como por ejemplo los datos procedentes de las líneas ICO, que parecen ir mejor. Y luego, sí es verdad que todos los bancos están ya anunciando y declarando su disponibilidad para conceder mayor crédito, porque están más saneados, son más fuertes y tienen más liquidez. De manera que con todo eso,
sí,
yo creo que el crédito a las nuevas actividades, hombre, podrá ir incrementando a lo largo del año. Bien, es verdad que crédito y actividad económica están interrelacionados y hay una especie de espiral o círculo virtuoso.
Sí.
Un poco más de crédito dará lugar un poco más de
o sea, que una cosa irá con la otra, ¿no?
Que dará más crédito, que dará más actividad, etcétera. Y es ese círculo virtuoso el que todos esperamos que a lo largo del año 2014 vaya a ir mejor. Por eso a mí me parece que tenemos que dejar pasar un poco de tiempo. Pero seguro que en esta misma conversación, dentro de un año, tiene otro tono muchísimo más optimista.
Bueno, pues la tendremos y si es posible antes. Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
A las 6.43, 5.43 en las Islas Canarias, abrimos página internacional. Un buzo de nacionalidad española ha fallecido este sábado durante los trabajos de flotamiento del buque Costa Concordia. Paloma García Ovejero.
Estaba trabajando en el pecio del barco y se le ha quedado una pierna atrapada. Israel Franco Moreno, submarinista español de 42 años, ha muerto este sábado junto al Costa Concordia. Ahora hay una investigación abierta y podría desembocar en una acusación de homicidio. Los compañeros del fallecido han explicado que estaban instalando piezas del sistema de flotación del Costa Concordia cuando ha ocurrido el accidente, al parecer provocado por una plancha situada a 10 metros de profundidad. Le han conseguido sacar a flote, aún consciente, pero las graves heridas de la pierna le han hecho morir desangrado en la plataforma. Sus familiares ya han sido avisados.
Seguimos con Paloma García Ovejero porque el Papa Francisco se reunió ayer con familias del Camino Neocatecumenal.
Buenos días, Fernando. El Papa daba las gracias al Camino Neocatecumenal por la alegría de su fe y el ardor de su testimonio cristiano, les dijo. Después habló especialmente a las familias que parten como misioneras a distintas partes del mundo. Bendijo personalmente a los que se van a China, Mongolia y Vietnam y a todos les dijo esto.
Dite a quanti incontrerete sulle strade della vostra missione.
Decid a cuantos encontraréis por la calle de vuestra misión que Dios ama al hombre así como es, con sus límites, con sus fallos, también con sus pecados, y por eso ha enviado a su Hijo para que Él tomara nuestros pecados sobre sí.
I nostri peccati su di sé.
En esta audiencia participaron 11 cardenales, entre ellos los españoles Rocco Varela y Antonio Cañizares.
Nos vamos a ir hasta Kiev porque sigue habiendo una fuerte tensión en la capital ucraniana. Ricardo Marquina.
La crisis política y social que vive Ucrania desde hace ya dos meses se enfrenta ahora a Rusia con Estados Unidos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado duramente que la Unión Europea legitime los disturbios provocados por grupos de neonazis, antisemitas y racistas en las calles. Por su parte, el estadounidense John Kerry ha insistido en la idea de que los ucranianos que están en las barricadas luchan por la libertad y que en esa lucha tendrán siempre a su lado a Estados Unidos. Mientras tanto, en las calles crece la preocupación por la posible intervención del ejército, así como una posible fragmentación del territorio de Ucrania entre el este prorruso y el oeste proeuropeo.
Nos vamos a ir hasta Alemania para conocer más detalles de esa conferencia de seguridad de Múnich, donde se escenificaron ayer las diferencias entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó ayer en la conferencia de seguridad de Múnich a los países europeos de alentar las protestas en Ucrania contra el gobierno. Se quejó de que Europa no esté criticando suficientemente la violencia en las calles. El secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, John Kerry, le desairó respondiendo que el futuro internacional de Ucrania ya ha sido decidido, que pertenecerá a la OTAN y que, textualmente, Rusia no tiene nada que decir, por lo que quedó en evidencia que el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos cristaliza en terreno ucraniano y añade presión al conflicto, si no dificulta su solución. Varios representantes de la oposición ucraniana han aprovechado la conferencia de Múnich para establecer contactos internacionales. Vitaly Klitschko y Arseniy Yatsenyuk se han reunido en la capital bávara con Kerry, con la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y con la ministra de Asuntos Exteriores de Italia, Emma Bonino, también con los ministros alemanes de Exteriores Exteriores y Defensa y con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Su mensaje a todos ellos es que Ucrania está al borde de una guerra civil y que el gobierno no dudará en desplegar el ejército contra los manifestantes.
Y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha anunciado que volverá a viajar a Kiev la próxima semana, a Bruselas. Miguel Sánchez.
Un viaje que ha anunciado después de que la Unión Europea haya confirmado dos casos de torturas a miembros de la oposición en Ucrania. Uno es el de Dmytro Bulatov, que apareció esta semana después de haber estado desaparecido durante más de 8 días. Cuando apareció, tenía cortes en la cara, en las orejas, incluso las manos agujereadas. Había sido abandonado en un bosque para que muriera de hambre, pero consiguió sobrevivir. El otro caso, el de Yuri Berbisky, fue encontrado muerto el 22 de enero. Dos ataques que se suman al que sufrió la periodista Tatiana Chornobyl, apaleada por varios desconocidos que asaltaron su coche. Esos son los casos comprobados, porque podría haber muchos más. Varios ucranianos, de hecho, repartían panfletos aquí en Bruselas, frente a la Comisión Europea, el pasado viernes, con fotografías de decenas de personas supuestamente apaleadas. La Comisión Europea, preguntada por ello, evitó decir a la cadena COPE si había comprobado cada uno de esos casos. Hacerlo de modo individual, nos dijo, era imposible. Lo que sí hizo fue mostrar su repudia, su indignación por lo que está pasando en Ucrania.
Y en Estados Unidos ya tenemos nueva presidenta de la Reserva Federal. Washington, Juan Fierro.
Janet Yellen se convertirá mañana en la primera mujer al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yellen es una académica prestigiosa, una de las pocas personas que vio venir la crisis de 2008 y que deberá ahora gestionar la salida del estímulo monetario aplicado por su predecesor Ben Bernanke. Ese es, sin duda, su mayor reto, desmontar el multimillonario plan de estímulo monetario lanzado por Bernanke, cuya última ronda de 2012 fue de 85.000 millones de dólares mensuales en compra de bonos y activos hipotecarios, y que tras las dos últimas reuniones de la Reserva Federal se encuentra ahora en 65.000 millones de dólares mensuales. La nueva presidenta de la Reserva Federal está especialmente preocupada por el desempleo, frente a los más concentrados en controlar la inflación, en un momento en que el desempleo en los Estados Unidos sigue a niveles excepcionalmente altos tras cerrar en un 6,7% en el mes de diciembre. En la fiesta de despedida del presidente saliente, Yellen sorprendía a todos en su discurso al mencionar que recientemente había soñado que Bernanke era Obi-Wan Kenobi, el experto y veterano héroe de la saga de la Guerra de las Galaxias, y que ella era su protegido, el joven Luke Skywalker.
El Estado portugués está a punto de subastar 85 grandes obras de Miró. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Si la justicia lusa no lo impide, antes de mañana por la noche, 85 grandes obras de Antonio Miró, pertenecientes al Estado portugués, serán subastadas el martes y el miércoles en la prestigiosa Galería Christie's de Londres. La colección de grabados y pinturas es propiedad del Estado luso desde que el ex primer ministro Sócrates nacionalizó el banco BPN en 2008. El ex presidente del BPN, Oliveira Costa, condenado a la cárcel por estafa y evasión de capitales, las compró en 2006 a un millonario japonés por 34 millones de euros. El gobierno de Pasos Coelho alega que las obras no son prioritarias en este momento y que el dinero que se obtenga, partirán en la puja con un valor de 35 millones de euros, tapará los agujeros del BPN. Miles de ciudadanos lusos han firmado una petición contra la subasta y la exministra de Cultura, Gabriela Cabanillas, ha presentado en los tribunales una demanda urgente para evitarla.
La crisis humanitaria en la península del Sinaí es una de las más olvidadas del mundo. Solo en los últimos 4 años, 30.000 personas han sido secuestradas y torturadas para pedir un rescate. Jessica Quintero.
Miles de subsaharianos son asesinados y torturados cada año a manos de la mafia en su intento de cruzar a Israel por el Sinaí. Esta península, localizada en la cabeza del canal de Suez, alberga la crisis humanitaria más ignorada del mundo para la ONU. Asmerón cuenta cómo lo torturaron. Sufrió continuas electrocuciones, quemaduras de cigarros e incluso palizas hasta desmayarse. El desierto del Sinaí es un territorio remoto de Egipto, perfecto para multiplicar las ganancias traficando con órganos, personas, drogas y armas.
Es una crisis porque se está cobrando la vida de muchísimas personas, de personas, bueno, pues no solo que salen de su país buscando una vida mejor en otro, sino de personas que salen huyendo de guerra, de conflictos, de persecución, de cárceles, y acaban en manos de traficantes.
Según María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, los secuestradores llaman justo en el momento de la tortura y piden una recompensa de 20.000 a 30.000 euros, una cantidad que las familias de inmigrantes no pueden pagar.
By that time,
Otra de las víctimas relata que perdió la sensibilidad de sus manos tras tenerlas fuertemente amarradas durante 3 días seguidos. Como él, 30.000 personas han sido apresadas y maltratadas en los últimos 4 años, una pesadilla para los inmigrantes que creían caminar por el Sinaí hacia la tierra prometida.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
La que llama para puntualizar.
Quiere intervenir Consuelo Ordóñez.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Los micrófonos, como siempre, están abiertos.
La que tiene el poder.
La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y número 2 del Partido Popular. Presidenta, muy buenos días.
Muy buenos días.
La que necesita ayuda.
Anunciaba antes que iba a hablar con Encarna, que es madre de 3 hijos.
A pedir ayuda, pues, a una persona de Cáritas. Y desde
Ernesto
ahí,
Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido una noticia económica importante. Se ha dado a conocer un informe elaborado por GEDSA, que es la asociación de los técnicos de Hacienda, el sindicato de técnicos de Hacienda, un informe que asegura que la economía sumergida, la economía en negro en España, se ha disparado hasta el 24,6% del PIB. Vamos a hablar con Carlos Cruzado, que es precisamente presidente de GEDSA, de ese sindicato de técnicos de Hacienda, para que nos cuente de dónde han salido estas cifras y qué refleja ese informe. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, un placer.
La primera pregunta es, ¿cómo se hace esto? Porque claro, si la economía es sumergida y si la economía es negra, precisamente porque los técnicos de Hacienda, vosotros no tenéis localizada esa economía, no tenéis localizado los que tienen ese dinero. ¿Cómo hacéis esta estimación?
Sí, bueno, esta estimación, este estudio lo hemos hecho en colaboración con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y ha sido dirigido y coordinado el estudio por el profesor Jordi Sardà, que es, bueno, una autoridad en esta materia, en este tipo de estudios de economía sumergida, y de hecho ha hecho estudios en Europa en relación con la economía sumergida en Alemania, sobre todo. Y bueno, estos estudios se hacen aplicando unas metodologías, concretamente la MIMI, que es como se llama, la utilizada por el profesor en este caso, y que está reconocida a nivel académico, bueno, a base de una serie de fórmulas matemáticas en las que unas causas pues llevan consigo unas consecuencias, y en esas fórmulas, bueno, finalmente se despeja una variable que es la economía sumergida. Esto no es un cálculo, esto es una estimación.
Ya,
y en ese sentido, bueno, pues hay que tomarlo, ¿no? Pero desde luego la metodología pues es la misma que se utiliza en muchos casos para hallar proyecciones económicas como el crecimiento económico, como hace el Banco de España.
Ya, 24,6% de PIB es mucho porcentaje. ¿Qué es lo que ha disparado la economía sumergida en España?
Bueno, es mucho porcentaje sin duda, y desde luego el crecimiento que vemos experimenta en los años de crisis desde el año 2008 pues es casi de alrededor de 60.000 millones. Estamos hablando de casi 7 puntos, y desde luego nosotros vemos en el estudio pues varias causas, ¿no? Uh-huh. Desde luego el nivel de desempleo, ese 26% de desempleo que tenemos en el país, bueno, es algo que desde luego influye de manera importante en este crecimiento de la economía sumergida, y no tanto que también el número de desempleados, sino el número de desempleados de larga duración, ¿no? De personas que van perdiendo su subvención de desempleo ya, y que quedan familias sin ningún recurso, ¿no? Esto desde luego es un incentivo, ¿no? Hay otras cuestiones, desde luego el aumento impositivo experimentado en estos años. En principio, cualquier aumento impositivo pues conlleva un incremento de economía sumergida. Si bien esto hay que matizarlo, porque esto es comparando países con un mismo nivel de conciencia fiscal y con un mismo nivel de control tributario. De hecho, la referencia a los países de la OCDE, pues vemos que países, economías, digamos, más boyantes, con niveles de presión fiscal más altos, sin embargo, tienen presiones de economías sumergidas mucho más bajas, ¿no? Debido, pues, a ese mayor nivel de moralidad fiscal y desde luego, al control fiscal.
Pero, Carlos, es que muchas veces no es una cuestión de moralidad. Es que, claro, si tenemos los tipos impositivos que tenemos, tenemos ese IVA del 21%, los asalariados tienen tipos impositivos bueno, muy contundentes, ¿no? O sea, de los más altos proporcionalmente de nuestro entorno, y la gente está en dificultades, como tú estabas relatando. Bueno, la gente, claro, se busca la vida, ¿no? O sea, es decir, ¿es un problema de conciencia moral? ¿Es un problema de supervivencia? ¿Es un problema de que hay que ajustar el sistema fiscal para que no haya tanta evasión y se pueda bajar algo lo que nos quitan con los impuestos o lo que aportamos con los impuestos?
Sí, pues en realidad es un poco de todo, ¿no? También insistimos en la necesidad de que nuestro sistema tributario pues sea más justo, ¿no? Más equitativo, más acorde con lo que establece el artículo 31 de la Constitución, y en esa medida pues también influye, ¿no? Pero desde luego nosotros en este estudio, si hay un dato que digamos es novedoso en este tipo de informes que se vienen publicando, es la vinculación que hacemos, ¿no? La importancia que le damos a una circunstancia que es la corrupción, ¿no? El alto nivel de corrupción, de falta de transparencia que tenemos en el país y que hemos tenido, pues esto contribuye sin duda a un mayor índice de economía sumergida, no tanto o también por el efecto, digamos, que tiene defraudador en las operaciones en las que se ven envueltas pues las élites políticas y empresariales, sino además por el efecto de ejemplo que dan al ciudadano.
O sea,
¿no?
si el político no es ejemplar, los demás no se sienten concernidos. Pero pues, lo que nos preguntamos los que tenemos una nómina es, ¿pero y dónde sale el dinero negro? Porque o una nómina o una pequeña sociedad profesional, porque es difícil, a ti te pagan, te paga la empresa con la transferencia, se hace la retención de IRPF, bueno, ¿dónde se genera el dinero negro en España?
Sí, desde luego en los rendimientos de trabajo sometidos a retención y los de capital también sometidos a retención, pues es difícil, ¿no? Pues no decir imposible, desde luego, bueno, los mayores índices de fraude pues están en profesionales, en empresarios, en grandes empresas, y bueno, y luego en esa, digamos, también fraude de supervivencia, por decirlo de alguna manera, al que se refiere, bueno, pues este nivel de desempleo, ¿no? Y esas chapuzas que pueden estar haciendo algunas personas, ¿no? Digamos que está muy dividido. En este estudio tampoco hemos llegado a cuantificar el porcentaje por sectores que hicimos en el anterior y que esperamos hacer en los próximos meses, ¿no? Pero de todas formas, lo que ponemos de manifiesto es esa extensión a todos los niveles y desde luego esa influencia de quienes tienen que dar ejemplo, ¿no? En la ciudadanía, que desde luego hace que esa conciencia fiscal no suba, ¿no? Y que
nos diferencia de la mayoría. Ya, una cosa es el ejemplo, pero otra cosa es el sistema impositivo, es decir, tenemos por delante, parece que una reforma fiscal va a llegar dentro de unos meses, que tendría que solucionar el problema de tipos muy altos respecto a los que tenemos en nuestro entorno y baja recaudación. ¿Qué se puede hacer en positivo para reducir? Porque claro, si toda esta economía sumergida tributase, habría unos ingresos importantes. ¿Qué se puede hacer para digo, desde el punto de vista del sistema tributario, de la reforma fiscal, ¿qué se puede hacer?
Sí, desde ese punto de vista ya adelantaba antes que, bueno, entendemos que un sistema tributario más justo, más equitativo, en el que, bueno, todos colaboren en la medida de sus posibilidades, ¿no? Bueno, si se decide el Estado que queremos, los gastos que queremos que queremos tener, bueno, pues tendremos que colaborar todos, igual que si se decide reducirlos, ¿no? Pues tendremos que pagar menos todos, ¿no? Hay una cuestión importante también al margen del fraude fiscal, que es la elusión fiscal, ¿no? Son esas posibilidades que tienen, bueno, las grandes corporaciones internacionales para acabar pagando tipos tan reducidos como el 3,5% según los últimos datos de la agencia tributaria en relación con los beneficios por parte de los grupos de sociedades, ¿no?
Y los demás pagando al 20%, claro, como poco, vamos.
Exactamente. Claro. Y luego, bueno, pues todos conocemos las famosas SICAV, las entidades de tenencia de valores extranjeros, en fin, la reforma fiscal debería de mejorar todos estos aspectos y reducir o modificar estas posibilidades de elusión que tienen algunos, no todos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, esto contribuiría sin duda a mejorar esa conciencia fiscal y ese nivel de cumplimiento, ¿no?
Los de la nómina tenemos poca posibilidad de elusión. Carlos Cruzado, presidente de GESA, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.